Romanos, el capítulo 15 y el versículo 30. El apóstol Pablo escribe: pero os ruego, hermanos, por nuestro Señor Jesucristo y por el amor del Espíritu, que me ayudéis orando por mí a Dios, para que sea librado de los rebeldes que están en Judea, y que la ofrenda de mi servicio a los santos en Jerusalén sea acepta, para que con gozo llegue a vosotros por la voluntad de Dios, y que sea recreado juntamente con vosotros. Y el Dios de paz sea con todos vosotros. Amén. La palabra benedicción. Benedicción. Probablemente no está en el diccionario de la Real Academia Española. Es un anglicismo realmente. Pero por lo que leí en la internet, ya hay varios escritores que la están usando. Benedicción. Y benedicción es una declaración de una bendición que generalmente se da al final de un culto religioso. Una bendición que se da al final de un culto en una iglesia. Y no es una mala idea. Los sacerdotes en el Antiguo Testamento bendecían al pueblo. Los apóstoles generalmente terminan sus cartas con una benedicción. Y siguiendo con nuestra serie del libro de Romanos, esta mañana nos toca estudiar la benedicción del versículo 33. El pasaje que leímos, Romanos 15:33. Ya estudiamos la oración del versículo 30 al versículo 32. Y ahora nos toca el versículo 33. Y el Dios de paz sea con todos vosotros. Amén. Esa es la benedicción del apóstol Pablo. Es una breve benedicción, pero muy llena, muy realista. Es como un filete miñón. ¿Sí saben qué es un filete miñón? O un medallón, dicen, ¿verdad? En México, un medallón de lomo. Es un pequeño corte de carne muy tierna, muy sabrosa, bien nutritiva. Y vamos a estudiar entonces este texto. Tiene mucho que enseñarnos. De hecho, nos podíamos profundizar mucho, pero vamos a verlo realmente brevemente, como van a ver. Y vamos a estudiarlo según sus frases gramaticales. En primer lugar, el sujeto, el Dios de paz. En segundo lugar, el verbo, sea. Y en último lugar, el objeto indirecto, con todos ustedes. Si no se acuerdan qué es eso, le preguntan las maestras, ¿verdad? Las maestras de primaria y secundaria todavía vimos, ¿verdad? El sujeto y el predicado, ¿se acuerdan de eso? Bueno, y pensábamos, ¿verdad? ¿Para qué me va a servir eso? Y no sabían que el día 18 de marzo del 2018, el hermano Paco iba a usar esos términos, pues ahora ya saben para qué necesitaban ponerle atención a la maestra Shuyita. El sujeto, el verbo y el objeto indirecto. Muy bien, comencemos con el sujeto de esta benedicción, es decir, ¿quién hace la acción? ¿Quién actúa? Pues el sujeto no es el apóstol Pablo. El versículo no dice, San Pablo sea con todos vosotros. No dice eso. El sujeto es el sujeto de sujetos. El autor de toda acción a nivel universal. El sujeto real de todo verbo. Dios, ¿verdad? El Dios de paz sea con todos ustedes. Y es el Dios de la Biblia, por supuesto. Es el Dios personal, es un Dios vivo. No es un Dios como los panteístas creen, que todo es Dios. No es como la famosa película, no digan que yo lo cité desde el púlpito, ¿verdad? La fuerza sea con ustedes, ¿verdad? The force be with you. No es eso, no es una fuerza. Es Dios personal, real, de la Biblia. Y específicamente el apóstol nos dice y lo describe como el Dios de paz. Por supuesto, aquí es la paz bíblica. Irene estaba pensando, ¿cómo vamos a titular este sermón? Estoy seguro que Malcolm va a escoger que se titule Irene. Irene es paz. Shalom viene realmente del judío, del hebreo, ¿verdad? Shalom, que se usaba para saludar y todavía, ¿verdad? Se usa para saludar a los demás. Shalom. Ahora, la paz bíblica es más que ausencia de guerra. La paz bíblica es amistad. reconciliación total. La paz bíblica es buena voluntad para con los otros, armonía, felicidad. Si alguien te preguntara, ¿vives en paz con tus vecinos? A lo mejor contestas, sí, vivo en paz. No tengo ningún problema. Pero la verdad es que no es Shalom, no es Irene. Realmente no eres amiga de la vecina. Realmente nunca has comido con ella. Y si te preguntara, ¿cómo se llama el esposo de la vecina? Dime el nombre completo. No pudieras darme el nombre completo del esposo o de los hijos o de los que viven en ese hogar. Sí los has visto y no te peleas con ellos, pero Shalom, reconciliación total, amistad, buena voluntad, no tienes. Bueno, el punto es aquí, paz de ese texto, el Dios de paz es la paz real, es reconciliación total, es felicidad, es prosperidad. Es por eso que varios comentaristas dicen, esta bendición realmente es la bendición total que podemos tener, es todo lo que podemos tener de Dios, porque paz incluye todo, muchísimo. Ahora, al escribir el apóstol Pablo que Dios es el Dios de paz, está enseñándonos que la paz real, Shalom, viene de Dios, que Dios es el origen, la fuente de Shalom. No hay paz sin Dios. Imposible. Entonces, es una gran bendición, una benedicción apostólica tremenda. Y Pablo aquí sabía que esto es lo que más necesitaban los hermanos en Roma. ¿Es cierto o no? Esto es lo que más necesitamos nosotros también. Paz. Desde que nacemos, necesitamos paz. Nacemos enojados. Nacemos angustiados, rojos. Nacemos llorando, sin paz. Vamos a notar cuatro razones por las cuales necesitamos la paz de Dios. Cuatro razones por las cuales necesitamos a este Dios de paz. Bueno, en primer lugar, nuestra gran necesidad es paz precisamente con Dios. Paz con Dios. Necesitamos paz con Dios. Nacemos como enemigos de Dios. De nacimiento, pecamos contra Él. Dice en Isaías 48 que somos rebeldes contra Dios desde el vientre de nuestras madres. Versículo 8, si no me equivoco. El Salmo 51, en pecado me concibió mi madre, dice David. Y luego el Salmo 58 también dice, nacemos mentirosos. El punto es, nacemos como enemigos de Dios. Y con mucha razón, entonces, Dios está enojado contra nosotros todos los días desde que nacemos. Entonces, amigo, estás alejado de Dios. Amiga, que estás alejada de Dios. Si la tierra no te traga vivo en este instante, es por la pura misericordia de Dios. Si no somos consumidos, nos dice Jeremías, es por la gran misericordia y la gracia de Dios, porque realmente no tenemos paz con Él, somos sus enemigos. Pero las buenas noticias es que, como dice el himno, al mundo paz nació Jesús. Las buenas noticias es que, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Es decir, Dios se hace amigo de nosotros, se reconcilia totalmente con nosotros por los méritos de Cristo. Él nos perdona todo, nos acredita la vida justa de Cristo a nuestra cuenta, y es por eso entonces que podemos tener paz para con Dios. Dios se reconcilia totalmente con nosotros, nos hace sus amigos. Y es por eso que el profeta dice, Cristo es nuestra paz. Lo que nos enseña el apóstol también en 2 de Corintios, famoso versículo 17, tal vez ustedes lo conocen, 2 de Corintios 5, 17, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Y luego nos explica cómo es posible, qué pasa. Todo esto proviene de Dios. Dios es la fuente de esto. Nos reconcilió consigo mismo por Cristo. nos dio el ministerio de la reconciliación, que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros en la palabra de reconciliación. Así que somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros, o rogamos en nombre de Cristo, reconciliados con Dios. Pero ¿cómo fue esto? Al que no conoció pecado, a Cristo que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Entonces, necesitamos paz con Dios. Urge que tengamos esa paz. Pero también, en segundo lugar, necesitamos paz con los demás. Desde muy pequeños, mostramos nuestro egoísmo, nuestra soberbia, y nos peleamos por juguetes o nos peleamos por atención, ¿verdad? Yo soy el centro del universo, mírenme a mí, no la mires a ella. Nos peleamos y tenemos enemigos y enemistades. Desde niños, yo creí que Alejandra Raquel iba a estar cuidando a los niños allá, pero lo voy a tener que decir, ¿verdad? Nos envió un video de Joy, de mi nieta, ¿verdad? Y muestra en el video por WhatsApp a Joy haciéndole cariñitos a Pache, a su prima Sara, ¿verdad? Le está haciendo en la cabeza. Cariñitos a Pache, por supuesto. Y para mí no me sorprendería si Sara, la prima, se voltea y le pega en la cara, ¿verdad? No me hubiera sorprendido, pero Sara es muy paciente también, ¿verdad? Y desde niños, muchas veces, sin querer, le pegamos a alguien con cariñitos a Paches y nos contestan. ¿Y qué pasa con nosotros? ¿Le damos un cariñito a Paches? ¿Ahora sí? ¿Cómo que? Desde niños. Crecemos. Y en nuestros hogares, desafortunadamente, los hermanos muchas veces se pelean como perros y gatos. Los hermanos. Los hijos se pelean contra los padres. Hay enemistades con los parientes que viven en la casa. Y pensamos, cuando me salga de la casa, voy a vivir en paz. Pero muchas veces, desafortunadamente, nos vamos de la casa y las enemistades y rencores y enojos siguen. Y nos casamos y no podemos vivir en paz con la esposa. No podemos vivir en paz con el esposo. No podemos vivir en paz con los suegros. Y además, esas fricciones, esas enemistades en la escuela, en el trabajo, en la colonia, y tengo que agregar en la iglesia. Porque también necesitamos tener paz con hermanos de la iglesia. Y el apóstol sabía, aquí en la iglesia en Roma había diferencias y enemistades entre los judíos y entre los gentiles, entre los débiles y los fuertes, entre los pobres y los ricos. Y el diablo es muy cruel en la iglesia, precisamente en la familia cristiana y en la iglesia cristiana. Y aprovecha, como en la iglesia de Corinto vimos, que crea divisiones y disensiones. Sin duda alguna, para eso necesitamos al Dios de paz. Nos urge la paz de Dios, nos urge esta benedicción. El Dios de paz sea con ustedes. Pero en tercer lugar, necesitamos paz para con Dios y los demás. Pero cierto o no, también necesitamos paz para con nosotros mismos. Yo sé que la filosofía, esta psicología moderna de la autoestima, realmente está mal como la presentan. Pero usando el vocabulario de Pablo, hay muchos que no piensan de sí mismos con cordura y no tienen paz consigo mismos, aún como cristianos. Sin duda alguna, teólogos, debemos de reconocer nuestra maldad, debemos reconocer nuestra debilidad, debemos de reconocer que nosotros mora el mal y que de nosotros no podemos hacer nada, sin duda alguna. Pero también hay cristianos que, por las tentaciones que caen, su incredulidad, sus dudas, sus frustraciones en la vida, su físico, los traumas que han pasado, no tienen paz consigo mismos. Realmente creen, yo voy a seguir así, nunca voy a cambiar, soy un fracaso total, nadie me quiere, ni Dios. Y el punto es, cierto o no, que muchas veces nos urge el Dios de paz para tener paz con nosotros mismos. En último lugar, también nos urge el Dios de paz, esta paz, para vivir en este mundo, en este planeta. El Señor nos profetizó, en el mundo tendréis aflicción. En el mundo tendréis aflicción. Y es cierto, lo sabemos. Muchas aflicciones en la casa, en la familia, en la escuela, los proyectos difíciles en el trabajo, los enemigos que no que hemos hecho nosotros, pero que tenemos por el trabajo, por quienes somos como cristianos. Muchas veces hasta el tráfico, el calor o el frío, las deudas, enfermedades, nos quitan la paz. Y ahora creo yo, más porque tenemos tanta información, podemos leer las noticias inmediatamente. Pasa algo, un tsunami en Japón, inmediatamente podemos, nos llega un mensaje en WhatsApp, las noticias, ¿verdad? ¿Qué pasó? Nos llegan tantas noticias tan malas de desastres y problemas. Leemos de accidentes. Leemos de crímenes, muertes, dengue. Primero el dengue, ¿verdad? Ahora el Zika. Puentes que se caen. Desastres. Leemos de robos aquí en Hermosillo. Plaga de robos. Secuestros. Tiroteos. Y eso nos causa ansiedades. Necesitamos paz, por supuesto. Y a veces al diablo hasta nos vuelve paranoicos, ¿verdad? Y vamos al Oxxo, y si abro la puerta y toco ese metal de la puerta y la abro, y alguien que tenía gripa y Zika o algo y SIDA y tocó la puerta, y si me contagio con el virus que está ahí. ¿Cierto o no? Y si mi hijo en ese viaje a la escuela tiene un accidente. Y si me chocan, y si me enfermo, y si roban la casa cuando me voy al trabajo. Y antes yo pensaba, si les pasa algo a mis hijos, pero ahora comienzo a pensar, si les pasa algo a mi nieta. Y algunos de ustedes que pueden pensar, si les pasa algo a mis bisnietos. ¿Cierto o no? Es nuestro pecado, es nuestra realidad, es el mundo que vivimos y sabemos. Hay muchas tribulaciones, hay aflicciones, es una realidad. Necesitamos paz. Nos urge esta paz de Dios. Ahora, quiero que pasemos ahora, por así decirlo, a lo bonito del mensaje. Vamos a pasar al verbo de esta oración. Que el Dios de paz sea con ustedes. ¿Qué es lo que pide el apóstol aquí cuando él dice, el Dios de paz sea con ustedes? ¿Qué desea él realmente? ¿Que se aparezca Dios? ¿Que se aparezca Dios y esté aquí entre los hermanos? ¿Qué es lo que pide? En otras palabras, ¿cómo es que Dios está con nosotros y nos da paz? ¿Cómo es que Dios está contigo como cristiano y te da paz en tu corazón? Ahora, yo sé que esto requiere un libro, pero brevemente vamos a ver la respuesta. ¿Cómo es que Dios está con nosotros, el Dios de paz, y nos da esa paz? Número uno, y está en primer lugar como número uno, porque tiene que estar en número uno. Número uno, Dios nos da paz en Cristo. En Cristo. Ya dije, cité Romanos 5.1, si ustedes dijeron, ¿de dónde viene eso? ¿De dónde viene? Es Romanos 5.1 que nos dice, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios. Paz para con Dios, por medio de nuestro Señor Jesucristo. Cristo nos reconcilió con Dios. Cristo, nuestro mediador, hizo paz entre nosotros y Dios. A los que apuntan pueden escribir Colosenses capítulo 1 y versículo 20. Y nos dice, en la cruz el Señor pagó todo lo que nosotros le debíamos a Dios. Él saldó la deuda de todos nuestros pecados. Y Dios nos da paz entonces al enseñarnos lo que Cristo hizo y hace por nosotros, intercediendo por nosotros. Y vamos a tener paz, aun con nosotros mismos, al reconocer que Dios nos ve en Cristo.
Su vida perfecta, la vida perfecta de Cristo es nuestra vida. Su muerte, nuestra muerte. Su resurrección, nuestra resurrección. Entonces, la verdadera autoestima es saber lo que es la justificación. La justificación, que Dios nos declara justos, totalmente perfectos y santos delante de Él, por los méritos de Cristo, por lo que Él hizo. Nos perdona todo por Cristo, y la vida justa de Cristo, como Él vivió, es puesta a los libros, en los libros de Dios. La vida de Cristo es nuestra vida. Por eso nos puede decir, tú eres justo. Y es por Cristo que Dios nos ama. Y lo tremendo para mí, si no me equivoco, es Juan 19 que nos enseña. Dios nos ama como ama Cristo. Dios nos ama como ama Cristo. Esa es nuestra autoestima. Y que nadie nos puede separar de ese amor.
La semana pasada lo había leído y lo había subrayado probablemente y lo había respondido en un examen de teología probablemente, pero hasta la semana pasada como que Dios me cayó el 20, por así decirlo, ¿verdad? Y me iluminó y me recordó. Es cierto que Cristo es nuestra justificación, pero Cristo también es nuestra santificación. Entonces, esa falta de paz, y si no llego, y si no tengo fe al final, y si no cambio, y yo soy... Cristo es nuestra justificación. El último es nuestra redención total ante Dios. Eso es lo que nos asegura. Cristo. Entonces, y en las aflicciones del mundo, Cristo, su obra, su amor por nosotros. Cuando Él nos profetizó, en el mundo tendréis aflicción. Inmediatamente nos dice Él, pero confiad. Yo he vencido al mundo. Pero confiad, yo he vencido al mundo. Número 2. ¿Cómo es entonces que el Dios de paz está con nosotros? Número 1, en Cristo. Número 2. Dios nos da paz, está con nosotros a través de su palabra, la Biblia. El apóstol escribe en Romanos 15. Porque las cosas que se escribieron antes para nuestra enseñanza se escribieron a fin de que por la paciencia y la consolación de las Escrituras tengamos esperanza. Es a través de las historias de la Biblia, las promesas de la Biblia, que Dios nos da esa paz. Por eso que el salmista canta, si no me equivoco, en el Salmo 119, mucha paz tienen los que aman tu ley. Y es cierto, por supuesto. ¿Eso es tan básico? Lo he dicho y lo voy a decir otra vez. Claro. Tan básico, ¿verdad? Pero muchas personas, aun cristianos, piensan, yo voy a tener paz si se aparece un ángel, si tengo una visión, si veo una paloma. Y Dios nos dice, mi palabra, ahí está la paz, mi palabra, mis promesas, aquí está la paz, hermanos. Al salir, al trabajo, al tener esa ansiedad, al escuchar esas malas noticias, vea la palabra, vea las promesas, es donde vas a tener paz. Número 3, Dios también nos da paz por su Espíritu. Dios nos da paz por el Espíritu Santo. El apóstol describe la cristiandad en el capítulo 14 y el versículo 17 con estas palabras. Romanos capítulo 14 y versículo 17, porque el reino de Dios no es comida ni bebida, sino justicia, paz y gozo en el Espíritu. Esa es la cristiandad, es la paz del Espíritu. Romanos 8, versículo 6, nos dice, el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. Ustedes conocen el texto de Gálatas capítulo 5, porque el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz. Paz. Obviamente no vemos al Espíritu. Por naturaleza el Espíritu es invisible, no se ve. No sabemos cómo actúa. Pero usa las promesas de Dios. Usa su poder consolador. Es una de las descripciones del Espíritu Santo, el gran consolador. Y Él produce esa paz que sobrepasa todo entendimiento en nuestras vidas. Es así como los mártires No sé si ustedes han leído el libro de los mártires de Fox, se lo recomiendo. ¿Cómo es posible que murieran cantando, alabando al Señor? ¿Cómo es posible que murieran con tanto gozo, con tanta paz? El Espíritu Santo, la obra de Dios en sus vidas. Número 4, Dios también nos da paz a través de su providencia. Y estoy tratando de anotar versículos, pudiera anotar de toda la Biblia, pero estoy tratando de concentrarme en versículos de Romanos. En Romanos 8:28, ustedes lo conocen. Sabemos que los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. ¿Cómo es que todas las cosas nos ayudan a bien? Dios en su providencia hace que colaboren, que coadyuven, guía todo para nuestro bien. En su providencia, en su poder. ¿Él está sobre el diablo? ¿Él está sobre la naturaleza? ¿Él está sobre los hombres? ¿Está sobre Trump y Putin y Kim Jong-un? Él está sobre todas las cosas, y guiando entonces todas las situaciones, todas las circunstancias, todas las experiencias de nuestras vidas, de tal manera que Él puede darnos paz. Puede ser que tengamos un accidente. Inmediatamente el carro que viene atrás de nosotros se para y viene en ese carro un traumatólogo. Nos examina, ¿no? No te quebraste nada, no te preocupes, todo está bien y ya está. Y puede checar a mi hijo y está. ¿Cómo es que el accidente en el carro de atrás venía un traumatólogo? Es la providencia de Dios. Y te llega el recibo de la electricidad y no sabes qué hacer y te acuerdas. La hermana Tiburcia me debe 200 pesos y me dijo que me los iba a llevar el miércoles a la iglesia. No me los va a llevar el domingo a la iglesia porque le cae un rayo, pero el miércoles me los va a dar. En todas esas providencias y circunstancias y experiencias, Dios está marcando todo. Les recomiendo que lean el libro de Esther esta tarde. Yo me imagino a Mardoqueo, ¿verdad? Y Esther, a veces situaciones no tienen nada de paz. Como Dios en su providencia, el rey no podía dormir. Tenía insomnio. ¿Insomnio o insomnio? Insomnio. Sabía que algo estaba mal. No podía dormir. ¿Y qué hace? Bueno, tráigame un tafil, por favor. No. Tráigame los periódicos. Y de todos los periódicos, escogieron uno que traía una noticia. A ver, léame eso. ¿Cómo que me iban a asesinar? ¿Quién me iba a asesinar? ¿Y qué pasó? Había un complot. ¿Y qué pasó? No, pues, aquí dice que un hombre llamado Mardoqueo, ¿Y qué recompensa le di a Mardoqueo? Nada. ¿Cómo que nada? A ver, ¿quién está allá afuera? Pues está Hamán. ¿Qué pasa, Hamán? No les voy a contar el resto de la historia. Ustedes leen la verdad. Tan dramática. Como Dios, solo paz, paz. Todo creando paz para su pueblo. Su santa y perfecta providencia. El siguiente punto realmente tiene que ver con lo mismo, pero lo separé. En penúltimo lugar, Dios también nos da paz a través de otros hermanos. Él se manifiesta a través de otros hermanos. Vean con sus propios ojos y les voy a hacer una pregunta. No va a ser muy difícil. 1 Corintios 7:5. 1 Corintios 7:5. 1 Corintios. Vamos a ver, o es 2 Corintios, me equivoqué. Sí, es 2 Corintios. 1 Corintios, no, es 2 Corintios capítulo 7. Y el versículo 5. Porque es el apóstol Pablo, el gran apóstol Pablo, el que escribió Romanos, un hombre, un teólogo, un cristiano muy maduro, excelente predicador, excelente misionero. Porque de cierto, cuando vinimos a Macedonia, ningún reposo tuvo nuestro cuerpo, sino que en todo fuimos atribulados. De fuera conflictos, de dentro ¿qué? Es el apóstol Pablo. Tenía miedo, angustia, temor, nervioso, temblando. No tenía paz. ¿Cómo es que Dios le dio paz? ¿Le mandó un ángel? No. Vean lo que hizo Dios. El siguiente versículo. Pero Dios que consuela a los humildes. Nos consoló con la venida de Tito. Vio a Tito, escuchó lo que Tito tenía que decir y Dios lo calmó. Dios lo calmó. Lo usó a Bernabé muchas veces, de hecho tanto que a Bernabé le decían el hombre de consolación, un hombre que conforta, que da paz. Uno de los términos que usó nuestro Señor Jesucristo en las bienaventuranzas, Mateo 5, bienaventurados los pacificadores. O sea, hermanos, hermanas, no sé si ustedes conocen a personas así que entran al cuarto y se siente guerra, ¿verdad? Que están, ¿qué llegan? ¿Con quién me peleo? A ver, ¿con quién argumento? ¿Qué tú? Pero hay personas que entran al cuarto y se respira paz. Qué bueno que vino esa hermana. Tan noble. Hay tanta calma. Se respira paz cuando viene esa hermana. El punto es, Dios manda paz a través de otros hermanos. Tal vez nos recuerdan una promesa, tal vez no, pero o tal vez nos cuentan algo que les pasó y ellos no se imaginan ni sabían que es algo que nos está pasando a nosotros. Pero Dios sí sabía y nos manda precisamente esa hermana que nos va a entender en esa aflicción. En último lugar, Dios nos da paz manifestando su poder soberano. Manifestando su poder soberano. ¿Qué quiero decir con esto? Vean Romanos capítulo 16 y versículo 20. Romanos capítulo 16 y versículo 20. Y el Dios de paz aplastará en breve a Satanás bajo vuestros pies. La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con vosotros. El Dios de paz aplastará en breve a Satanás bajo vuestros pies. Al final sabremos de esa gran paz de Dios al derrotar a todos nuestros enemigos, salvarnos de toda tentación, quitarnos toda angustia, toda tristeza, todo peligro. Ahora, la clave aquí, hermanos, es creer en su gran poder, aún sobre el diablo, sobre Satanás. La clave aquí es creer de verdad en el Dios de paz, que realmente está sobre la naturaleza, sobre la enfermedad, sobre la muerte, sobre los hombres, sobre los jefes malos, sobre los profesores malos, sobre los ladrones, sobre los secuestradores. Y aquí yo te reto y te propongo, no leas tanto las noticias y sobre todo no leas tanto la sección policíaca. No leas tanto las malas noticias, lee las buenas noticias de Dios, lee de Dios. Lee del gran poder de Dios. Lee del Evangelio, lee cuál es la supereminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos, según la operación del poder de su fuerza, la cual operó en Cristo, resucitando de los muertos y sentándole a su diestra en los lugares celestiales, sobre todo principado y autoridad y poder y señorío. Efesios capítulo 1, lee de Dios. Muy bien, la última frase, se nos está acabando el tiempo. La última frase en nuestro texto es el objeto indirecto. Y el Dios de paz sea ¿con quién? Con todos vosotros, o como decimos ahora, con todos ustedes. ¿Sí o no? Y aquí está la enseñanza. ¿Sí o no? El apóstol bien pudiera haber escrito, el Dios de paz sea con ustedes. ¿Verdad? Lo hubiéramos entendido perfectamente. ¿Correcto? Pero él agrega una pequeña palabra. Él dice, el Dios de paz sea con todos ustedes. ¿Por qué dice él todos ustedes? ¿Por qué? Ahora pudiéramos pensar, porque el libro de Romanos, uno de los problemas, uno de las causas por las cuales escribió, una de las cosas que nos llamó la atención, es la diferencia entre los judíos y los gentiles. Y los judíos no querían comer ciertas cosas, los gentiles sí querían comer. Y a lo mejor dice él todos para incluir a todos, a los judíos, a los gentiles de toda nacionalidad.
Pudiéramos pensar que eso es cierto. Y el saludo Shalom Paz se refiere precisamente a los judíos. Y él dice, esto no es tan solamente para los judíos, es del Dios de paz, es para todos. Si usted contesta así la prueba teológica, se la saca bien. Podríamos pensar también que el Pablo enfatiza que esta bendición es para todos, porque él está subrayando que es para todos y cada uno en particular. Absolutamente todos los de la iglesia de Roma necesitan al Dios de paz. Todos, todos los cristianos, aún los más fuertes, por supuesto los débiles, desde los niños, los jóvenes, los adultos, los ancianos. Pablo dice, todos, que el Dios de paz esté con todos en sus vidas. Si usted recontesta eso, se la saca bien también en el examen. Pero también, y esto es lo que yo contestaría, que el apóstol dice, todos ustedes, para animar a los más débiles, para animar a los más pecadores, para animar a los ex ladrones, para animar a los ex homosexuales, a las ex prostitutas. Y ustedes pueden ver la lista en el capítulo 1, ahí al terminar, la lista que hace él de los pecados de los gentiles, y luego le dice a los judíos, ustedes también. Pero esas personas que estaban en la iglesia, que muchas veces tenían remordimientos, y el diablo les recordaba sus pecados, y sufrían mucho de eso, que les faltaba paz consigo mismos. Y muchas veces ellos sentían, yo no merezco la paz de Dios, yo merezco sufrir.
Y era cierto, por supuesto, pero ellos, los más pecadores, los más débiles, podían tener la paz en Cristo. Y tú también.
Amén.
Y tú también. Estamos en familia, así que les puedo decir cualquier cosa, ¿verdad? Cuando escribí aquí, tú también, me acordé del corito que cantábamos de niños. En el arca de Noé caben todos. Tú también. Si la cantaban ustedes hoy. Si no la cantaban, díganle a sus niños, díganle a una mesa, enséñame ese corito. En el arca de Noé caben todos. Tú también. Tú también. Como estés sin paz, como eres de pecador, tú también puedes tener paz. Tú también puedes tener al Dios de paz en Cristo. Muy bien. Eso es lo que enseña nuestro texto. Terminamos con tres aplicaciones. Número uno, aprovecha que hoy puedes tener paz con Dios. Hoy, y precisamente hoy. Voy a terminar de leer 2 Corintios 5, y vean lo que nos dice el apóstol Pablo. 2 Corintios capítulo 5, donde él nos dice, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron. He aquí, todas son hechas nuevas. Todo esto proviene de Dios, que nos reconcilió consigo mismo por Cristo. Él nos dice en el capítulo 6 y el versículo 1, no sé por qué nos separaron. Así pues nosotros, como colaboradores suyos, os exhortamos también a que no recibáis en vano la gracia de Dios. Porque dice, en tiempo aceptable te he oído, y en día de salvación te he socorrido. He aquí ahora el tiempo aceptable. He aquí ahora el día de salvación. Hoy. No esperes cuando ya esté grande y me jubile y pueda leer más y pueda preguntar más. Y hoy es el día para reconciliarte con Dios, para tener paz con Dios. No, cuando yo deje fumar y pueda ir a la iglesia sin vergüenza. Hoy es el día de salvación. No, cuando yo deje ese vicio, cuando yo deje... Hoy, haz paz con Dios. Es cuando tienes paz con Dios y comienzas a resolver todos tus problemas con tu esposa, con tu esposa, con tu familia, con tus hijos, con tus padres, con los demás. Ahí comienza todo, con tu paz con Dios. Entonces aprovecha el día, arrepiéntete y cree el Evangelio. Será reconciliado con Dios por Cristo. Número dos,
Sé un hombre, una mujer de paz. Sé un hombre, una mujer de paz. Como hija, como hijo de Dios, y Dios es un Dios de paz, entonces tú también debes ser un hombre, una mujer de paz. Si quieres un texto, puedes anotar ahí Romanos, el capítulo 12, y nos dice el versículo 18. Romanos capítulo 12 y el versículo 18, mientras que lo van buscando, también pueden escribir en el libro de Mateo, comenzando el capítulo 5, el Sermón del Monte, el versículo 38 al versículo 48. Sed pues vosotros perfectos, como vuestro Padre que también está en los cielos es perfecto. Toda esa sección. Pero nos dice Romanos capítulo 12 y el versículo 18. Si es posible, en cuanto dependa de vosotros, estad en paz con todos los hombres. No os venguéis vosotros mismos, amados míos, sino dejad lugar a la ira de Dios, porque escrito está, mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Así que si tu enemigo tuviere hambre, dale de comer. Si tuviere sed, dale de beber. Pues haciendo esto, ascuas de fuego amontonará sobre su cabeza. No seas vencido de lo malo, sino vence con el bien el mal. Sé un hombre, mujer de paz. En tercer y último lugar, da gracias a Dios, alábale, porque es un Dios de paz. No es un Dios de guerra contra nosotros. No es un Dios que te fulmina por cualquier pecado. Pero es un Dios de paz. Él ha hecho la paz por medio de la sangre de su Hijo, nuestro Señor Jesucristo. Tenemos que adorarle y agradecerle que podemos tener paz en Él. Oremos.